Paz y bien a todos y santa alegría. Qué lindo encontrarnos. Gracias a Radio María por confiar en mí y poder animar estos temas tan relacionados con nuestra vida de fe, la Eucaristía, una fiesta para la vida. Así que bienvenidos todos al encuentro que tendremos durante 8 miércoles, así me han propuesto. Y los invito a que nos encontremos de verdad a través de los teléfonos que tenemos a disposición. Vamos a dar el teléfono de siempre, que es el 351-8171-593, para que a medida que nos vayamos encontrando en este espacio puedan hacer sus comentarios. Y también pueden contar con mi espacio Juan 23, que es mi correo electrónico, espaciojuan23@gmail.com. Muy agradecida a la radio, de nuevo lo digo, y a Federico, que anima la operación técnica. Voy a tomarme unos minutos para presentar este espacio, para contarles un poco de qué se trata, cuál es la propuesta. Todos participamos de la Eucaristía desde que Jesús en la última cena la institucionalizó, la propuso como gesto sublime de nuestro ser cristianos, de nuestro ser seguidores. Pero esa Eucaristía que se vive actualmente en los templos no necesariamente tiene que terminar en el templo. Es una fiesta que se tiene que trasladar a la vida cotidiana. Por eso, lo que vamos a desarrollar en estos encuentros es, por un lado, lo que vivimos dentro del templo. ¿Qué significa los gestos, los ritos, las palabras? Pero también, ¿qué nos llevamos a la vida? Porque la propuesta es que todo sea una fiesta. Y me permito contarles que hay un viejo libro que leíamos en mi época de Teilhard de Chardin que se llamaba La Misa sobre el Mundo. Bueno, la propuesta precisamente es esa, celebrar la Misa sobre el Mundo. Porque para nosotros los laicos, la Misa continúa en la vida. No termina cuando nos dicen vayan, la misa ha concluido, sino que empezamos a celebrarla en la familia, en el club, en el estudio, en las fiestas cotidianas. Así que vamos a ver de qué manera sacralizamos, hacemos sagrada también la vida cotidiana. Y hay una hermosísima frase que es un juego de palabras que les quiero compartir y lo voy a repetir mucho durante este ciclo, y es que los cristianos venimos a la Eucaristía a hablarle a Dios de los hombres y salimos de la Eucaristía para hablarle a los hombres de Dios. Es un bonito juego de palabras, pero que simboliza mucho lo que yo quisiera transmitir en estos encuentros. O sea, vieron que cuando empezamos la misa, el sacerdote dice, bueno, ofrecemos esta misa por esto, por esto, por esto, y por las intenciones que cada uno trae. Bueno, nosotros tendríamos que venir cargaditos de las necesidades, de las súplicas, de los clamores, de todas las personas que conocemos y con las que nos encontramos día a día. Y después, esos que llevamos a la mesa de la Eucaristía, esas intenciones que hacemos nuestras, tanto llanto, tanta esperanza, tantas necesidades, bueno, nos cargamos en la Eucaristía de sacralidad y las tenemos que llevar a la gente. O sea, venimos con las necesidades de la gente y nos vamos a hablarle a la gente de Dios. Así que esa es la propuesta, ver de qué manera conectamos nuestra vida sacramental en la Eucaristía con la vida de todos los días. Y bueno, ¿cómo cómo empezó la Eucaristía. Todos recordamos que Jesús en la última cena lo que hizo fue hacer un banquete judío, un banquete que recordaba la Pascua, la salida de los judíos de Egipto, luego de tantos años de esclavitud. Entonces, dentro del marco de ritual de la Pascua judía, Jesús instituye el ritual que va a ser algo de alguna manera sagrado para nosotros, pero que tiene que ver con su Pascua, su muerte y su resurrección. En cada Eucaristía actualizamos esa Pascua, esa vida que retomó luego de haber estado en el sepulcro. Entonces, la Eucaristía es una fiesta que heredamos de nuestros hermanos mayores y vino a ser el modelo y el centro de las reuniones cristianas. Siempre fue un banquete fraterno que se desarrollaba a la tarde o a la noche. Al principio se moldeó sobre la fiesta o las reuniones de las sinagogas que estaban articuladas como banquete fraterno, como dije recién, pero también había cantos, oraciones, la comida, y después se le adosó la Eucaristía propiamente dicho, el partir el pan, que está también explicado o narrado en el encuentro de los discípulos de Emaús con Jesús. Eso es lo que empezó a celebrarse, ni bien Jesús se va al cielo, y que empieza a reproducirse en cada comunidad. En cada comunidad se hace una comida de un banquete, no un banquete profano, sino un ágape. Se empezó a llamar ágape porque tenía que ver con el amor. Entonces, paulatinamente después se fueron separando la comida fraterna de la sacramental, pero eso se fue haciendo paulatinamente y con el discernimiento de los obispos. ¿Dónde se celebraba la Eucaristía? Bueno, imagínense, se celebraba en las casas. Acuérdense que como en los Hechos de los Apóstoles se narran tantos encuentros fraternos, y eso se continuó haciendo por mucho tiempo, hasta que las casas no podían contener tanta gente, empezó a utilizarse o a pensarse en los templos. También los primeros cristianos eran convertidos del judaísmo, así que también el lugar donde se encontraban era la sinagoga. Así que de a poquito esos ágapes fraternos que después se hicieron Eucaristía fueron haciendo nacer a la iglesia, porque un poquito acá, una allá, una en la ciudad, muchas en otra ciudad. Bueno, eso fue el comienzo de la iglesia. La iglesia nace de la Eucaristía. La iglesia se constituye como pueblo nuevo, pueblo de Dios, pero a partir de esos encuentros fraternos que se llamaban ágape, que tenían la costumbre al principio de comer. También eso generó, ustedes saben que nuestro pueblo de Dios no está constituido por santos, 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 sino muchas veces hay desviaciones. Entonces, ya en alguna carta se habla de que esas comidas no eran igualitarias, algunos comían mucho, otros comían poco. Entonces, para eliminar esas divergencias, esas disparidades, después se concentró solamente en lo sacramental. Bueno, volvemos a recordar, es un rito judío que se hace nuevo, se renueva a partir de la última cena. Vamos a compartir un tema musical que tiene que ver con por qué cantamos, por qué nos reunimos cantando. En realidad no es algo decorativo el canto es una función, una actividad, una forma de relacionarnos y de unirnos las voces junto con los corazones. Y no tiene que ver con que seamos buenos cantores, sino con el deseo de unirnos en la asamblea. Cada canto de entrada generalmente tiene un proyecto ya definido en donde se recuerda a qué venimos a la asamblea. Y por eso me gustó traer uno que se llama Junto al Señor, que es del grupo Pueblo de Dios, que expresa todo lo que venimos a hacer a la asamblea y vamos a después contar un poquito qué simboliza la asamblea, por qué le llamamos así. Así que vamos al tema musical, Federico.
Señor, nos reunimos para expresar nuestra fe y recibir en el alma la alegría inmensa de estar cerca de Él.
Y recibir en el alma la alegría inmensa de estar cerca de Él.
La misa va a comenzar. Y su palabra vendrá, esa palabra que salva y que trae al hombre el perdón y la paz.
Esa palabra que salva y que trae al hombre el perdón y la paz. Por eso siento alegría, junto a mis hermanos me encuentro feliz.
En vos, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir.
Y en vos, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir.
Sentarás a tu mesa para brindarnos, Señor, tu cuerpo y sangre vivientes en el pan y el vino de la comunión.
Tu cuerpo y sangre vivientes en el pan y el vino de la comunión.
Y al estrecharnos las manos hermanando en tu fuego vivo de amor y unidad.
Vos nos irás hermanando en tu fuego vivo de amor y unidad. Por eso siento alegría, junto a mis hermanos me encuentro feliz.
Y en vos, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir.
Y en vos, Señor, encontramos la fe y el amor que nos hace vivir.
El tema El tema que hemos compartido tiene todos los elementos de la Eucaristía, o sea, la fe que nos reúne, la alegría de estar junto a Jesús, habla de la palabra, o sea, ya desde los primeros encuentros eucarísticos se rezaban los salmos, se cantaban los salmos y también se participaba de la palabra del Antiguo Testamento y se iban leyendo las nuevas, las novedades, ¿no es cierto?, que iban apareciendo. Siempre se rezó el Padre Nuestro en las Eucaristías y siempre se pidió perdón, siempre se hizo el gesto de paz de distintas maneras, pero siempre fue la Eucaristía un momento en donde toda la asamblea expresaba de alguna manera la fraternidad. Siempre las asambleas fueron constituidas, estaban constituidas por gente de todo tipo, niños, grandes, viejitos, personas enfermas, de distintas razas, de distintas procedencias, y eso es una riqueza, el poder vivir la fraternidad en la Eucaristía, el Señor que nos une, que nos hermana, y eso es algo que tendríamos que llevar a la vida, ¿no es cierto? Por eso, al principio del caminar de la Eucaristía, se fueron sumando varias actitudes y se fueron sumando distintas formas de realizar o celebrar la Eucaristía. Primero, como dijimos antes, el ágape, comida de caridad, ritual, recuerdo de la cena pascual, seguida o precedida a veces del rito. O sea, el rito de la Eucaristía podía estar antes o después de esa comida. También, algo que tiene que ver con la época de los mártires, las Eucaristías empezaron a celebrarse en los altares o en los lugares donde se habían enterrado los mártires. Así que el ágape se convirtió en algo funerario, una comida ritual en honor de los difuntos, y el ágape en honor a esos que habían dado su vida por Jesús. Después ya se separa completamente y es el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor. Y por último, también empezaron con el comienzo del cristianismo a hacerse vigilias. Las vigilias eran reuniones nocturnas en donde se cantaba, se leían textos de la palabra de Dios y había predicación. Muchas veces en las liturgias no había Eucaristía, sino simplemente era un encuentro de oración. Y eso lo hemos recuperado en la Iglesia porque muchas fiestas importantes, pensemos que pronto viene Pentecostés, viene precedida por una liturgia, una vigilia, en donde rezamos, ahora preferentemente tratamos de que esas vigilias sean fuera de los templos, en las plazas, en lugares donde podamos manifestar nuestra fe y convocar a otras personas que a veces no las tenemos en consideración. Lejos de pensar que estamos siendo perseguidos por una cultura, yo diría, ¿por qué no dejamos un poquito de victimizarnos? Yo percibo en una ciudad tan difícil como Buenos Aires mucha necesidad de acercarse a Dios, y cualquier manifestación fuera de los templos siempre es muy muy bienvenida, muy acompañada y solicitada de gestos, de bendiciones. Uno encuentra mucha necesidad y salir es, como decía el Papa Francisco, ¿no? Eso de hacer lío tiene que ver con salir, salir y salir. La asamblea también es presencia de Cristo. Nosotros como cristianos nos juntamos, nos unimos, precisamente asamblea quiere decir reunión, iglesia quiere decir reunión, y le ponemos nuestro, nuestra persona, nos vamos sumando unos a otros, y uno místicamente o idealmente podría pensar que todos los que estamos en la asamblea litúrgica somos un cachito, un pedacito del cuerpo de Cristo, hablando místicamente. Y que ese cachito que somos, ese pedacito que somos, cuando salimos de la iglesia, bueno, lo tenemos que llevar a donde estemos. ¿Y qué llevamos? Bueno, podemos llevar muchísimas cosas. Podemos llevar la alegría, la esperanza, la reconciliación, el perdón. Todo eso es lo que vivimos dentro de la celebración litúrgica. Podemos llevar nuestras convicciones, podemos llevar siempre la necesidad o la voluntad de ser puentes, de que recorran un camino las personas que encontremos, un camino de felicidad, porque de eso se trata. Así que, bueno, siempre pensemos en que la misa es una acción sagrada, un algo muy santo, lo más santo que tenemos en nuestra fe, pero que tenemos que, como si fuera una luz, difundirla cuando salimos del templo. Eso de misa quiere decir despedida, pero en realidad es como un comienzo para los que vivimos en el mundo. Así que bueno, vamos a contar un poquito ahora la parte de qué nos llevamos de la misa a la vida, qué nos podemos llevar de la reunión. O sea, nosotros por voluntad propia nos agrupamos en la Eucaristía y tenemos un encuentro entre personas. A veces también hay encuentros con animalitos ahora, porque se ha puesto de moda. Ese encuentro es un encuentro que lo tendríamos que llevar conscientemente, así como conscientemente rezamos, conscientemente contestamos, conscientemente actuamos. Cada uno en la asamblea litúrgica hace un pedacito. El celebrante hace su parte y nosotros también hacemos la nuestra. Eso que tenemos en la Eucaristía lo tendríamos que llevar conscientemente a los lugares donde vivimos. Y por eso, por ejemplo, cuando hacemos una fiesta, cuando hacemos una reunión, cuando estamos en el trabajo, nos tendríamos que preocupar porque fuera un verdadero encuentro entre seres humanos que proponemos que sean hermanos. Porque así como la Eucaristía es un encuentro entre cristianos, generalmente todos somos bautizados, también fuera de la Eucaristía, en los lugares donde nos toca estar, tendríamos que proponernos esa unión para que todos sean un poquitito más felices y que nadie salga de esos encuentros perjudicado, dañado, lastimado, sino todo lo contrario. Por eso me permito proponerles que cuando uno, por ejemplo, organiza una fiesta, un asado, un cumpleaños, bueno, tratar de, como todos hacemos, cuidar todo, pero también cuidar con una oración, con algo que nos prepare para que la gente disfrute, que no sea solamente un comer y beber, sino una verdadera fiesta del encuentro. Así como la Eucaristía lo es dentro de las paredes de la iglesia, que también lo sea fuera. Y cuanto más nos preocupemos por eso, sería una maravilla cómo contribuiríamos a la paz social. Por ejemplo, que cuando vienen las visitas, muchas veces nos preocupamos por lo material excesivamente. Y bueno, generar esos climas, yo sé que es un arte, que no todos a veces lo pueden realizar, pero si uno se lo propone puede ir mejorando. sobre todo que somos los argentinos muy fiesteros, muy familieros, y no tendríamos que olvidarnos de que esa fiesta que hacemos sea como una misa, que sea algo que la gente disfrute, que la gente se lleve algo. Después, por ejemplo, tenemos a veces reuniones en las parroquias, reuniones de todo tipo, porque eso abunda en las comunidades. Siempre hay un coordinador, siempre hay alguien que se ocupa de los detalles, pero a mí una de las cosas que a veces tenemos que sufrir es el perder el tiempo. El perder el tiempo ha desalentado los mejores esfuerzos de mucha gente que ha querido sumarse a las comunidades, que ha querido ser participantes, activos de la vida de la parroquia, de la escuela, pero al no tener un proyecto claro, al no tener medido el tiempo, dispuesta la reunión, organizada un poquitito, entonces la gente después no participa. Muchas veces nos quejamos de que no hay participación, pero pocas nos cuestionamos si esas reuniones las organizamos, no una estructura terrible, pero un poquitito nada más, un poquitito, y decir, ¿qué quiero lograr yo con este encuentro? ¿Para qué convoqué a la gente? ¿Qué se puede llevar? ¿Cómo puedo hacer que la gente lo pase un poquito mejor? Eso es algo que es un arte, pero se aprende. Y se aprende a veces equivocándonos, ¿no es cierto? La próxima vez lo haremos mejor. O, por ejemplo, en los encuentros de todo tipo fuera del ámbito, ustedes vieron que la misa, es muy raro que la misa empiece tarde. Si es misa de 8, empieza a las 8, junto. En mi parroquia, por ejemplo, que es la Medalla Milagrosa, está el presidente de la asamblea preparándose en la sacristía, revestido, y como tocan las campanas a las 8 en punto, a las 8 en punto se comienza la celebración. La pregunta que les hago es, ¿hacemos lo mismo en las reuniones, cualquier reunión? Dejemos de lado las reuniones familiares, que bueno, tampoco importa mucho si uno llega tarde o no, en general tratamos de llegar todos en punto, ¿no es cierto? Pero las reuniones parroquiales, las reuniones de los grupos, de cualquier grupo que sea, no voy a puntualizar ninguno, pero ¿empezamos temprano? ¿Empezamos a la hora señalada? ¿Nunca pensamos que llegar tarde es una falta de total respeto hacia el que llegó temprano? Eso es algo que tendríamos que muchas veces replantearlo, porque también hace a la participación. He conocido, lamentablemente, personas que nunca han llegado temprano, a las reuniones, a la hora señalada. Es más, cuento jocosamente que una vez me recé un rosario hasta que apareció el que había convocado la reunión. Y uno a veces no sabe si adoptar una actitud intransigente y marcharse, o soportar esa penuria por el bien de la comunidad. Así que, bueno, es una propuesta. Así como la puntualidad es una característica de la celebración litúrgica, tendría que ser también una característica de todos nuestros encuentros. Bueno, voy a repetir el teléfono por si alguien quiere hacer algún mensaje, dejar algún mensaje. 351-8171-593. Pueden dejar un mensaje grabado, ¿no, Federico? Así que la propuesta es que comenten, que pregunten, que discrepen. O sea, pueden estar completamente en desacuerdo con lo que estoy expresando. Y vamos a introducir el segundo tema, que tiene que ver precisamente con esto de ir a la vida, que es un tema muy bonito del padre Cini, que es Dios familia. Precisamente, si nosotros analizáramos los evangelios, los textos, veríamos que están todos llenos de encuentros. Jesús es un encontradizo. Se hace el encontradizo y se encuentra con la gente, y María también. Es más, una vez un fraile me decía, vos viste que los misterios del Rosario son todos misterios de encuentro, sobre todo los misterios gozosos, ¿no es cierto? Siempre hay un encuentro, siempre hay un encuentro que plenifica, que llena, que un encuentro en que podemos, con el que podemos identificarnos. Así que vamos al tema del Padre Cini, Dios Familia.
Cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima, la Isabel.
Ni bien se reconocieron, se abrazaron y su fe se hizo canto y profecía, casi, casi un chamamé.
Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios trinidad. De tal palo, tal astilla, somos una comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y
de Jesús de Nazaret,
donde dos o más se junten en mi nombre y para bien, yo estaré personalmente con ustedes, yo estaré. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios trinidad. De tal palo, tal astilla, somos una comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar.
Cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder lo que le pasó a la gente reunida en Pentecostés,
con el Espíritu Santo viviendo la misma fe. Se alegraban compartiendo lo que Dios les hizo ver. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios trinidad. De tal palo, tal astilla, somos una comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar.
Qué hermoso este tema, qué lindo el encuentro entre su prima, las primas, ¿no es cierto? Cómo María se caminó un día entero para ir a ayudar a la prima, y cómo suponemos que esa ayuda, ese gesto solidario, bueno, es lo que tenemos que imitar, ¿no es cierto? En la vida cotidiana, también el Rosario, que lo rezamos tantas veces, nos propone salir de nosotros mismos. Si interpretamos bien cada misterio, vamos a ver que es una propuesta también para estar en salida, ¿no es cierto? Y el canto, hoy en día tenemos muchos recursos, porque no todos somos cantores, no todos tenemos entonamos bien y qué lindo es cuando utilizamos la tecnología para precisamente unirnos en el canto. Por lo menos en la parroquia mía hay un coro en cada misa, por ejemplo en las liturgias de los domingos hay un coro distinto porque la actividad coral está muy bien representada. Sin embargo, también participo de una capilla en un hospital y ahí no se da lo mismo, entonces está la tecnología que viene a ayudarnos. Y también hablando de comparaciones, de símbolos, la liturgia es 100% simbólica. Todo lo que aprendemos de liturgia tenemos que atravesarlo por aprender a interpretar los signos, por qué los signos se han dado, por qué lo simbólico es tan fuerte, porque es la forma en que entendemos cosas de Dios, o sea, Dios se expresa muchísimas veces en símbolos, en poesía, en metáforas. Y San Ignacio de Antioquía, con respecto a los cantos, él utiliza precisamente la melodía como una metáfora también de la asamblea, de lo que somos como cuerpo de Cristo caminando por la historia. Y él decía, este acuerdo de ustedes y concordia en el amor es como un himno a Jesucristo. Estamos hablando de la asamblea que se une en el amor. Procuren todos ustedes formar parte de este coro, o sea, compara la asamblea con un coro, de modo que por su unión y concordia en el amor sean como una melodía que se eleva a una sola voz por Jesucristo al Padre, para que los escuche y reconozca por sus buenas obras como miembros de su Hijo. Les conviene, por tanto, mantenerse en una unidad perfecta para que sean siempre partícipes de Dios. Y acá esta metáfora del coro, de la melodía, de que la asamblea es eso, también nos tiene que llevar a la vida cotidiana a pensar si no somos a veces notas disonantes, ¿no? La melodía tiene que sonar lindo, tiene que agradar precisamente los ruidos feos, eso que se llama técnicamente cacofonía, o sea, ruidos que nos hacen mal. Bueno, cada cristiano tendría que ser una nota concordante. Por eso también en la celebración eucarística vamos a compartir en otros programas cuántas veces, y ya les voy tirando la pregunta por si quieren investigar, cuántas veces decimos paz en la liturgia. Dejemos de lado los textos, o sea, la liturgia de la palabra, dejemos de lado el salmo, la primera lectura, la segunda, el evangelio, eso no lo consideremos. Yo les propongo que investiguen cuántas veces decimos paz. Precisamente paz tiene que ver con la armonía, con la unidad de corazones. La propuesta siempre es estar armónicamente trabajando en la vida cotidiana, en no ser un tropiezo para los demás, en poder que cada, por ejemplo, lamentablemente estamos tan ideologizados, tan atravesados por las cosas que no son, digamos, religiosas en el sentido amplio, ¿no? De estar religados con Dios, que no advertimos que todos trabajaríamos re lindo si todos pensáramos como si en la vida cotidiana fuéramos también una asamblea que trabaja por el bien común en una fábrica, en una casa, en la escuela, en cualquier lado que se nos ocurra estar, bueno, poner nuestro granito de arena para que todo funcione correctamente y hacer el bien entre todos. Qué lindo es cuando uno está en un lugar, llega y le dice, no, acá somos todos como una familia, porque se tiene esa idea todavía, gracias a Dios, de que la familia es lo más. O sea, la familia es lo que nos hace bien. En la familia estamos contenidos, estamos ayudados unos por otros, tenemos nuestra cuota de esperanza, podemos ayudarnos a crecer y tantas otras cosas. Y bueno, esa familia que somos iglesia, cuando somos iglesia, ¿por qué no pensarnos en la realidad de todos los días? Así que bueno, el tema da para mucho. En los programas que siguen vamos a hablar del perdón, de cómo llevar el perdón a la vida cotidiana, hablar de los saludos, de qué tiene que ver el saludo con la paz. Vamos a hablar de tantas actitudes que tenemos que tener para llevar la paz a nuestros ambientes. Así que bueno, la propuesta es esa. Los materiales siempre los comparto, como en otras columnas que me han invitado a estar en Radio María. Solamente me tienen que escribir a espaciojuan23@gmail.com. Y podemos seguir avanzando en la asamblea. ¿Qué podemos añadir a nuestro conocimiento o a nuestra interpretación de la asamblea? ¿Qué papel desempeña cada uno de los participantes? Bueno, nosotros al sacerdote que convoca la asamblea, porque recordemos que la misa la convoca Dios, ¿no es cierto? No es una reunión humana que se de repente sube de nivel, no, es Dios que nos convoca. Y el sacerdote que actúa, como se dice técnicamente, in persona Christi, o sea, es el representante, el que hace las veces de Jesús, es el que hace las acciones sagradas, ¿no es cierto? Entonces, el papel del sacerdote es el de presidir la Eucaristía. Y cada uno de los participantes que somos nosotros los bautizados, también tenemos nuestra parte y también tenemos que intervenir cuando se nos provoca y callarnos. Muchas veces se nos invita al silencio y todo eso es la forma fructífera, participativa de estar en la asamblea. ¿Qué tenemos que llevarnos para la vida? Precisamente ser participantes. No ser espectadores. Todos tenemos alguna cosa que aportar y si fuéramos conscientes de nuestra riqueza, de todo lo que el Señor nos ha regalado, eso que nos ha regalado, esos talentos que nos ha provisto, bueno, los tendríamos que poner en comunión con toda la sociedad. Por ejemplo, tengo una vecina que le encantan las plantas. Ustedes no saben qué lindo pasillo tenemos gracias a esa vecina. Ella ha procurado siempre que parece un vivero mi casa. Bueno, ese talento yo no lo tengo. Yo soy capaz de secar una suculenta. Se seque porque no la cuido. En cambio, esta mujer ha embellecido una casa que es vieja, que si las paredes, yo a veces comparo mi pasillo con el pasillo de otras viviendas, y el tener un verde tan espectacular y provocativo hace que mi pasillo sea lindo, a pesar de que está hecha de las mismas paredes, con las mismas rajaduras, las mismas hendiduras que las paredes de los vecinos. ¿Qué es la diferencia? Ese talento que puso esa mujer en embellecer, gracias a que le gustaba y tenía una mano prodigiosa para hacer todas estas cosas. Y bueno, cada uno tiene un talento, y así como participamos en la Eucaristía, sería bueno participar en la vida, ¿no es cierto? También un detalle muy tonto les parecerá a todos ustedes, pero no es menor. Los colectivos, no sé qué pasará en Córdoba, no sé qué pasará en otras ciudades, pero qué bueno sería que todas las personas, cuando en las horas pico, se fueran hacia el fondo del colectivo para participar de que todos podamos llegar rápido a nuestros trabajos y darle oportunidad a mucha gente a que no tenga que quedarse esperando en la parada que venga otro. Uno ve pasar los colectivos y ve que están vacíos en el fondo y llenos adelante. Y eso es con un poquito de cariño y de voluntad y participación. Y el colectivero, por más que se desgañita pidiéndole, bueno, ustedes dirán, qué tontería lo mío. Pero es así, es una forma, digamos, linda de hacer la vida menos dura a mucha gente, porque a veces cuando el colectivo, y además a nosotros, por ejemplo, muchas veces no nos paran, porque están tan llenos que hay que esperar 2 o 3 unidades, sobre todo en las horas pico. Bueno, todas esas cosas que aprendemos, que vivimos sacralmente en la misa, las tendríamos que repetir en nuestros lugares donde afortunadamente transcurre nuestra vida. Por eso vuelvo a repetir aquello de que nuestra misa comienza cuando termina la misa del sacerdote, que nos dice vayan, la misa ha concluido. Bueno, para nosotros tendríamos que decirnos vayamos, la misa ha comenzado. Y recordemos de recoger. Hay una hermosa oración, que es la oración colecta, que recoge, después vamos a hablar en otro programa de las colectas, pero qué lindo sería que en la semana fuéramos recogiendo las necesidades, las angustias, las esperanzas de todas las personas con las cuales nos encontramos. Y eso es una tarea sacerdotal, diría yo, porque el laico tiene su función sacerdotal por el bautismo. El presbítero es un sacerdote a tiempo completo, pero nosotros somos sacerdotes todos los momentos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que dormimos. Y estamos en conjunción con toda la humanidad, de una manera invisible, pero realmente eso es así. Así que bueno, vamos concluyendo con el espacio. Les voy proponiendo para la próxima que vayan pensando esas cosas que llevarían a la misa de todas las personas que van encontrando, que capaz ellos no se las van a decir, pero ustedes con un talento o una intuición o una forma muy linda de percibir lo que sienten los demás, las pueden poner al pie del altar, no como papelitos tal vez, sino como una lista de pedidos, así como uno pide para Navidad cosas, los chicos pedían cosas para Navidad, bueno, ir a la misa con esos pedidos de los hermanos. Eso ahora es muy común hacerlo con papelitos en el santuario y también en la capilla del hospital donde yo participo. Hay un cuaderno donde se anota, pero qué lindo también es traer de la vecina, la preocupación de la vecina, el trámite que no le salió al señor de al lado, la vacante que está pidiendo una persona para una escuela y que no la consigue ni por casualidad, el remedio que falta, todas esas cosas cotidianas que nos llegan, que nos afectan, bueno, tendrían que ser un motivo de consagración para cuando vayamos a la liturgia, cuando cada domingo nos encontremos y presentemos, así como se presenta el pan y el vino, presentemos todo eso al Señor para que a través nuestro se santifiquen, se puedan ofrecer en forma de petición, de súplica, también de agradecimiento. Muchas veces las personas también son agradecidas, han conseguido un trabajo, han conseguido algo que ansiaban mucho tiempo y bueno, a veces nos piden a nosotros, porque saben que vamos a la iglesia, nos piden, bueno, agradecé por mí esto. Una persona que yo conozco consiguió un muy buen trabajo, una edad que es muy difícil conseguir, y me pidió que agradeciera a Dios por esa oportunidad. Él no es partícipe habitual, pero en ese gesto que tuvo de pedirme que agradezca, me mostró que tenía su cuota de fe, que uno respeta y agradece la confianza, ¿no? Esos son pequeñas lucecitas cotidianas que vamos viendo en la comunidad, en la sociedad. No todo es oscuro, no seamos profetas de calamidades. Así que bueno, me voy despidiendo de todos ustedes hasta el próximo miércoles con la invitación a que, bueno, repensemos nuestra celebración eucarística desde este espacio y que hagamos los aportes, las sugerencias, los comentarios con que se quieran identificar o que quieran proponer. Como me gusta saludarlos con el saludo de paz y bien y santa alegría para toda esta semana.
Sacrificio de la propia vida que se ofrece y se da a los demás. Cuerpo y sangre, comida y bebida, que hace y nutre la comunidad. Sos la fiesta de cada semana, que resume y celebra el amor que perdona y hermana, y es sincera reconciliación. Quédate con nosotros, Jesús. Que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús.
Jesucristo, Señor de la historia, que pusiste en el vino y el pan tu presencia real, tu victoria sobre el tiempo, la muerte y el mal. Que tu madre, la Virgen Morena, siga estando junto a nuestra cruz y nos muestre que vale la pena entregarse por el bien común.
Somos hijos del Dios Padre y Madre, que es ternura y ayuda eficaz. Desde la compasión y el coraje, reinventemos nuestra caridad. Somos rostro de un Dios trinitario, que aparece cuando hay comunión. Cuando somos todos solidarios, cuando el pobre es sujeto y señor. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir con vos.